Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también a la luz de la linterna, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Qué difícil debe ser dejar el poder con una sonrisa y admitiendo la derrota. Debe ser dificilísimo. Por lo menos en Argentina. También en Venezuela. Pero en este caso, si ganas las elecciones te montan una amenaza de golpe de Estado. No tiene desperdicio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nunca. Hoy tampoco, en la televisión, echándole la bronca a los venezolanos por no haber votado lo que tenían que votar, es decir, a él y no a la oposición.
La vivienda, yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste.
Pues hala, ahora voy y me enfado. Pues como no he tenido tu apoyo, ahora no hago nada. Y no construyo las viviendas, y contengo la respiración. Y me voy al rincón de pensar. Bueno, a pensar no, complicado con este. Está mirando a la cámara y perdonando la vida al espectador. Es una mezcla de patetismo y totalitarismo que pone los pelos de punta. Pero no tiene ninguna gracia porque hay detenciones, arrestos domiciliarios, torturas y falta de libertad, además de violación de los derechos humanos. Y sale aquí amenazando a la gente diciendo, pues ahora os quedáis sin viviendas porque no habéis votado lo que teníais que votar. Tendría gracia por lo ridículo si no fuera porque es un dictador que está a punto de romper las urnas. Las va a romper en cuanto pueda, ¿eh? En cuanto pueda, Maduro rompe las urnas. No va a ser nada fácil salir del chavismo. Tampoco lo es salir del peronismo. Están en ello en Argentina, saliendo de la versión del peronismo que es el kirchnerismo. Porque hay peronismo de todos los colores. Porque en el fondo es un régimen dominado por una familia que ha perdido las elecciones. Por una saga familiar. Ha tomado posesión de su cargo hoy Mauricio Macri. Y ha tomado posesión de manos de un presidente provisional. Porque la presidenta de Argentina, la saliente, no ha estado presente en el acto de toma de posesión. No ha estado la que se iba, Cristina Fernández de Kirchner, pero sí Macri, claro.
Porque esto lo hacemos juntos. Y quiero decirle desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos, seremos imparables.
En ese acto de toma de posesión de Macri ha estado presente el rey Juan Carlos. La herencia que recibe Macri es una ruina. Un país empobrecido, con unas tramas de corrupción enredadas y llenas de laberintos. Valga la despedida con un homenaje que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner a su difunto marido. Se quedó con la cuenta oficial de Twitter de la presidencia argentina, la señora. Ha nombrado, según se iba, a 600 a dedo, incluidos dos embajadores. Y ha terminado de vaciar las cuentas del Estado gastando todo lo que puede. Ese es el regalito y la despedida de Cristina Fernández de Kirchner. Los regalos del peronismo a Macri, que va a tener mucho problema para poder gobernar el país con el peronismo suelto por las dos cámaras y en la calle, sobre todo en la calle. En la calle. Habrá que seguir muy de cerca lo que ocurra en Argentina porque debe ser muy difícil desmontar un régimen montado dentro de un Estado. Cuando se pone al partido por encima del Estado, emerge un totalitarismo de forma natural, como ha ocurrido en Venezuela y como podría haber ocurrido en Argentina, de perpetuarse un sistema de gobierno dentro del Estado. Dos populismos han sido derrotados en las urnas y esa es la noticia de las últimas semanas. El problema en ambos casos es el día siguiente. El que sigue a lo suyo, pensando en el día siguiente, en el día 21 de diciembre, con las nuevas rebajas de impuestos para poder crear empleo, es el presidente Rajoy.
Los trabajadores que encuentren su primer empleo no tendrán que tributar por impuesto la renta de las personas físicas durante el primer año. Además, Vamos a eliminar el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, no pagarán aquellas personas que voluntariamente, como es evidente, prolonguen su vida laboral más allá de la vida de la edad de jubilación.
En resumen, que si se sigue trabajando después de la edad de jubilación y se renuncia a la pensión durante ese tiempo, no se paga el IRPF, no hay descuento en la nómina. Ese es el resumen. Llega usted a los 65 años, a partir de enero del 16 es 65 años y 4 meses, porque como saben ustedes, de aquí al año 2027 España tiene que ir retrasando la jubilación hasta los 67. Pues cuando a usted le corresponda la jubilación, si quiere seguir trabajando, no tiene que pagar retención de impuesto. Eso sí, retrasa el cobro de la pensión a cambio. Es un incentivo para retrasar la jubilación que a buen seguro no pueden llevar a cabo todos los oficios y profesiones, pero que demuestra que hay que hacer algo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y una de las recetas que más se repiten es retrasar el ingreso en el sistema de pensiones de más gente. Incentivos al primer empleo también, a los parados que emprendan y a los que sigan trabajando después de la edad de jubilación. Ese es el resumen de lo presentado hoy por Rajoy. No pagarán el IRPF si retrasan entrar en el sistema de pensiones. Y esa es una noticia que, por supuesto, analizaremos en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9. Solo el PP está ofreciendo esos incentivos. El PSOE niega que se puedan bajar las cotizaciones sociales y propone la creación de un nuevo impuesto para financiar el sistema de pensiones. En este caso, en el caso de retrasar la edad de jubilación y seguir trabajando sin pagar el IRPF, pues la respuesta de los socialistas es que van a convertir a los jubilados en becarios. Eso es lo que están diciendo los socialistas, que lo que proponen es un impuesto nuevo, diferente, para poder pagar las pensiones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que es el camino a seguir para salvar las pensiones.
Seremos el primer país del mundo desarrollado que haga esto, realmente, y entiendo que el mundo desarrollado, con esa presión demográfica y de pensiones, debe ir por ahí.
Debe ir por ahí, intentar retrasar la incorporación de más gente al sistema de pensiones. Y esto es un incentivo para hacerlo. Ya veremos si funciona o no, y depende de las profesiones y depende de cada uno. De momento es voluntario. Y como les digo, ya veremos si en la próxima legislatura no vemos otras cosas, porque el sistema de pensiones necesita reforma y urgente. Por cierto, que en vez de emergente, Montoro llama a aprendices a aquellos que vienen con las recetas nuevas sin haberse leído los papeles.
No estamos para ensayos. No estamos para ensayos y atención con los aprendices. Atención con los aprendices en esta etapa en que estamos entrando.
Por cierto, que hablando de aprendices, ha coincidido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con Rajoy en Tenerife. Iglesias estaba en una universidad, en La Laguna, y Rajoy estaba en otro acto, en otra punta de la isla. Pero sentía la presencia de Rajoy Iglesias.
Mariano Rajoy está en Tenerife. Y sabéis, Mariano Rajoy está sintiendo una perturbación en la fuerza.
Es el muchacho, el Jedi Iglesias, que le está lanzando ahí un conjuro a Rajoy. Lo que deja esta campaña es algo inquietante, como es la aparición de un perfil de políticos nacidos al calor de la televisión y agitados y removidos como un cóctel en las redes sociales. El nivel no sé si está bajo o alto, pero ahí está. No tanto como en Venezuela, aunque por mucho que disimulen, el modelo de Iglesias es el chavismo, ese Maduro echando la bronca a los espectadores por no votarle. No me has votado, no hago las viviendas. Y siento la presencia de la oposición que me va a intentar echar del poder. Pues esto es lo mismo que lo de Iglesias. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los padres funcionarios podrán tener jornada intensiva los 3 meses de verano.
Los que tengan hijos de hasta 12 años, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, lo ha publicado hoy el BOE.
El precio de la vivienda registra su mayor subida desde el año 2007.
Las casas se han encarecido un 4,5% en el tercer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Se encadenan ya 6 trimestres consecutivos al alza.
Inditex sigue en racha.
Su beneficio ha aumentado un 20% durante los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal hasta superar los 2.000 millones de euros. Las ventas han crecido un 16%.
El socialista Eduardo Madina dice que Otegi debe salir de la cárcel.
El número 7 de la lista del PSOE por Madrid asegura que todo ha cambiado en el País Vasco y que las cosas allí, dice, están ahora en un momento fantástico. Madina sufrió un atentado de ETA en el año 2002.
El presidente del PNV dice que llevar escolta era agachar la cabeza ante ETA.
Y el PP Vasco le ha pedido pedido que rectifique y pida disculpas inmediatamente. Alfonso Alonso recuerda a Andoni Ortúzar que si no llevó escoltas es porque no lo necesitó.
La CUP espera tener un pacto cerrado con Juntos por el Sí el 22 de diciembre.
El plazo máximo para investir al presidente de la Generalitat es el 10 de enero. Artur Mas ha dicho que ser discretos es la mejor manera de que las cosas salgan bien.
Ginebra busca a 6 sospechosos de los atentados de París.
Se ha aumentado el nivel de alerta con el refuerzo de agentes de policía en las calles. Los responsables de seguridad dicen que se ha pasado de una amenaza vaga a una precisa.
La oposición siria dispuesta a negociar con el régimen.
Con el objetivo de crear un estado civil y de derecho en el que no esté al-Assad ni nadie de los suyos. Piden que las negociaciones se desarrollen bajo el paraguas de la ONU y del Grupo de los Amigos de Siria.
Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su campaña de Navidad.
Dedicada a los refugiados y desplazados por las guerras, principalmente de Siria y el Líbano. Desde que empezó la guerra, esta institución ya ha destinado casi 9 millones de euros a estos países.
El Museo del Prado cambia la cara en Internet.
El museo ha renovado su web con una estructura que permite interrelacionar las más de 10.000 obras de arte de la colección con los más de 1.200 autores. Se podrán hacer búsquedas personales siguiendo cualquier criterio o filtro.
Carlos Herrera, felicidades, recibe esta tarde el prestigioso premio periodístico Mariano de Cavia.
Por la columna publicada en ABC el 7 de noviembre del año pasado titulada Muros de ayer y hoy. En ella hablaba de la caída del muro de Berlín en comparación con el nacionalismo catalán.
Deportes, el comité de apelación desestima el recurso del Real Madrid.
Contra su expulsión de la Copa del Rey por alineación indebida de Shorisev contra el Cádiz. El club blanco va a recurrir ahora al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte. Además, Benzema no podrá ser convocado por Francia hasta que se aclare su situación judicial tras haber sido imputado por un supuesto chantaje a su compañero Balbuena.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales. ¿Qué nos recuerda Ángel Rubio?
Sí, por ejemplo, a través de Twitter. Allí somos @linternacope o también en facebook.com/lalinterna. Pueden escribirnos un mail a linterna@cope.es o mandarnos sus opiniones a través del WhatsApp a este número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes qué candidato creen que está haciendo mejor campaña. Ahora mismo, en primer lugar, está Rajoy con un 60% de los apoyos. Le sigue, aunque ya lejos, en segundo lugar, Pablo Iglesias, con un 20% de votos, y ya detrás están Albert Rivera y Pedro Sánchez, que es el último, con un 8% de votos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Alfonso dice Rajoy en Economía y Unidad de España notable, lo demás suspende. Y en el Twitter de la Linterna, Ramón comenta Rajoy aunque no haya ido al debate. El tiempo, pronóstico, Belmonte.
Mañana viernes la jornada amanecerá con nubes en todo el país y nieblas en el interior de Galicia, Valle del Ebro y Meseta Norte, donde podrán permanecer durante todo el día. No se descartan las lluvias débiles en el Estrecho y en la zona de Levante. Las temperaturas suben durante el día en Galicia y bajarán en el resto, principalmente en las zonas de montaña, donde habrá heladas durante la noche.
En la Dirección General de Tráfico está de guardia Carlos Garcinuño, vigilando los coches. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora siguen las complicaciones en Cataluña. Destacamos sobre todo una incidencia en Tarragona, porque debido a un accidente está cortada en estos momentos la AP7 en sentido Barcelona, en el kilómetro 343, en la localidad de Uldecona. En este punto se han establecido desvíos debidamente indicados para evitar el corte en dicha AP7. Además, tenemos retenciones también en Barcelona, en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, y en la C32 en Esplugas. En Madrid destacamos la M40. Por otro accidente, hay retenciones desde la conexión con la carretera de Burgos hasta el enlace con la autovía de Colmenar en sentido A6. También problemas en Pozuelo, sentido A5, y entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay también retenciones en la A6 de entrada a Madrid, entre Majadahonda y La Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, y en la A2 desde Canillejas hasta el acceso a la M30. Y de salida también tenemos retenciones en la carretera de Valencia en Rivas, en la 5 en Móstoles y en la 42 entre Getafe y Fuenlabrada. En Valencia destacamos hasta ahora las retenciones que hay en la V30 a la altura de Cuart de Poblet y en la CV35 en Paterna, y en Sevilla en la S30 en el puente de Reina Sofía. Y por último, cuidado ya hasta ahora con la niebla que está complicando la circulación en buena parte de las carreteras de Valladolid, Salamanca, Zamora o también en la provincia de Burgos, sobre todo en Castilla y León en general, así que en recomendarles esta noche muchísima precaución debido a esos bancos de niebla. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Ese eco que adorna tu voz, Fernando, ¿de dónde sale?
Es la caverna del siglo XXI, no la caverna, quiero decir que es una cueva, no que me esté llamando caverna. No, cuidado, cuidado, aquí todo se sabe luego. Es que estaba presentando a Alberto Garzón.
Ya. Hombre.
Yo estoy en la comisión de fiestas de este club.
Sí.
Y lo mismo modero un coloquio con Inés Arrimada que presentó Alberto Garzón.
Correcto.
Me tocó presentar a Alberto Garzón.
¿Y él va a salir diputado o qué te dice?
A ver, yo le acabo de enseñar una encuesta que ha caído en mis manos.
Oh.
Que ha hecho unos señores que se llaman Redondo y Asociados, Public Affairs Firm, que se presentan a sí mismos en su página web como la primera consultora política en España por sus resultados electorales. No tengo ni puñetera idea de quién son estos señores.
Si son Public Affairs, estará...
Public Affairs, y se presentan, ya te digo. Y lo que dan lo que dan en esta encuesta es el PP 120, al PSOE 80, a Ciudadanos 73, a dos escaños, claro.
Sí.
A Podemos 50,
sí.
A Esquerra 8,
sí.
A CDC, pone aquí CDC, pero en realidad...
Democracia y Libertad.
A Democracia y Libertad 7, al PNV 6, a Mayur 4, a Izquierda Unida 1 y a Coalición Canaria 1. Le he consultado esta encuesta a Alberto Garzón, que me ha dicho que, bueno, que esto depende también de cómo se haya hecho. Esta encuesta dice que se ha hecho a 1.500 personas en los primeros días de diciembre, o sea, ya con los debates incluidos. Y me ha dicho que a él sus horquillas le dan entre 2 y 10. Bueno, 10 me parece un poquitín...
Eso ya es una peineta, no es una horquilla.
Pero Narciso Michavila,
¿sí?
Nuestro amigo Michavila, el de GAT3, que es probablemente el mejor de todos estos, de todos los encuestadores, de todos los sociólogos que hacen esto,
sí.
Le da grupo parlamentario, con lo cual está muy esperanzado y satisfecho. Yo cuento nada más lo que me ha contado él, no lo sé.
Vale. Pues nada, 80 y 73.
Que,
uy, esto da un gobierno muy bonito del PSOE y Ciudadanos.
120, 80, 73, 50.
Sí, 80 y 73 son más que 120.
Sí, son más que 120, eso.
Correcto.
Sí, claro.
Correcto.
Pero, en fin.
No, si yo digo eso, sumo.
Esto, ya sabes que yo siempre apuesto por el gobierno de la coalición.
Lo sé, pero.
O a tres.
Hombre,
120 y
80.
Ya sé que soy un utópico, pero.
120 y 80 es mucho más, pero 80 y 73 son más que 120.
Eso también. Y 120 y 73 son más que 80 también.
Correcto.
Pero bueno, que esto así está la cosa. Yo te digo lo que... Esta encuesta de todas maneras no difiere mucho de las que hace Michavila, ¿eh?
No.
Quitando en Izquierda Unida, con la Izquierda Unida...
No, son tan iguales.
Pero son muy parecidas y eso significa muchas cosas, ¿eh?
Sí. Pero esto no coincide con lo que contó Federico ayer. No coincide.
No coincide con que el PP está...
120 no es menos del 30% del voto.
Sí, hombre, claro. Sí, obviamente.
Es el 27, el 26.
Obviamente.
A ver, espera a ver si lo encuentro. No lo veo ahora, pero ya lo diré ahora.
Mira, el próximo
yo lo que dije ayer, y creo que hay algún medio lo recoge hoy también.
Recuérdalo, Federico.
Es que el PP, los datos que tiene ahora mismo el PP, la encuesta que ellos tienen, que no es un sondeíto, es una encuesta,
sí.
Les pone por encima del 30%. Y eso sí son más de 120 escaños. Pero
sí, eso
todavía.
Ya son casi 140.
Pero todavía. Luego eso hay que hacerlo por provincias y a lo mejor con un. Con un 30% de los votos te salen 140 o te salen 135. Es
correcto.
Decir,
es que esa es la clave, Federico.
Es que ese es el problema. Que es que
¿qué
luego,
provincias,
claro,
¿en qué provincias tienes mayoría y cuántas?
Ese es el tema, ¿no?
Eso entonces, hasta el día 20, nada.
Pero eso no lo vamos a saber hasta el último día. Entonces estamos en esa situación.
¿Qué pasa con los ministros del PP?
Que están escondidos. No están escondidos.
¿Dónde está? Si habla Montoro hoy.
Bueno, sí, hombre, vamos a ver, aparecen de vez en
cuando.
Habría
que esconder, pero nada.
Aparecen
habla de los aprendices.
Aparecen de vez en cuando, pero poquito. Bueno, hoy es que tocaba reforma fiscal,
sí.
El nuevo anuncio, y entonces ha salido Montoro también a explicarlo, ¿no? pero realmente los ministros están, han desaparecido, no están. Es decir, los que van en alguna candidatura pues hacen algún meeting en su sitio, en donde le toque, pero si os fijáis no hay realmente entrevistas, no están, no aparecen en programas de televisión, no hacen política espectáculo tampoco,
ni
de la una ni de la otra, ni de la de espectáculo ni de la de informativa, es decir, están desaparecidos ahora mismo de cualquier labor informativa o de campaña electoral.
Sí. Para lo que valga, Federico, te diré que yo he invitado en reiteradas ocasiones, tú creo que has sido de testigo alguna vez, al ministro de Educación a que venga aquí al siglo XXI a dar una conferencia, y dijo que sí, que sí, muy amable, pero hasta ahora efectivamente nada.
Está de campaña en Palencia.
Está de campaña en Palencia, sí, pero bueno.
No, les vimos.
Igual que
les vimos,
el de José Cuenca,
el siglo XXI tiene una exposición grande de medios. Hoy aquí hay muchos medios, por ejemplo, para ver Alberto Garzón. El otro día con Inés Arrimadas estaba esto repleto, con la alcaldesa Carmena también, y Colau. Bueno. O sea, dice que viene muchísima gente aquí, muchísimos medios. Bueno. Si quisiesen, es verdad, yo creo que Federico tiene razón, están un poco infraexpuestos, ¿no?
Bueno. Pero bueno. No, pero eso es una estrategia.
Sin duda,
estrategia,
eso no es por casualidad.
No es casualidad. Hombre, la estrategia es que todo el protagonismo lo tenga. Todo, el presidente, el Rajoy. Y esa es la estrategia de campaña del PP.
Mañana ¿qué sorpresa nos tendrá el presidente?
Mañana más.
Tiene una sorpresa.
Tiene más sorpresas.
Mañana más.
Bueno, yo sé que tiene una en la manga y que a lo mejor en el debate del lunes la saca. Suelta.
Correcto. Mañana más, Jauri, que te vaya bien. Dar recuerdos a la gente del Club Siglo XXI.
Bueno, aquí a los que haya.
Correcto. Adiós, Fernando Jauri. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La película Carol, la gran favorita tras conocerse las candidaturas de la 73 edición de los Globos de Oro Ramón García Pellegrini.
5 nominaciones suma Carol, un melodrama basado en una novela de la gran Patricia Highsmith, entre ellos a Mejor Película Dramática, Mejor Director Todd Haynes y Mejor Actriz, doble candidatura, tanto Cate Blanchett como Rooney Mara. 4 candidaturas tienen el drama El Renacido, del mexicano González Iñárritu, la comedia Sobre la Crisis, La Gran Apuesta y el biopic Steve Jobs. Matt Damon parte como gran favorito con su papel en Marte, está muy bien, y Jennifer Lawrence podría coronarse como Mejor Actriz.
Nuevo tráiler del Despertar de la Fuerza, 8 días para su estreno mundial.
Y eso que el director de esta séptima entrega de Star Wars, J.J. Abrams, dijo que no habría nuevos tráilers, pero el goteo de nuevas imágenes no cesa. Rey y Finn parecen caerse bien en nuestro nuevo avance, donde seguimos sin ver, eso sí, el pelo a Luke Skywalker, lo que ya empieza a oler a chamusquina galáctica. Con esta invocación a la esperanza termina ese tráiler.
Hope is not lost today. It is found.
Hablando de sagas, el periodista y escritor sueco David Lagercrantz se encargará de la quinta y sexta parte de Millennium.
Lo que no te mata te hace más fuerte fue su bautismo editorial, la cuarta parte, dando continuidad así a la trilogía del fallecido Stieg Larsson. 3 millones de ejemplares ha vendido ya y salto inminente al cine. Isco Jiménez.
Nos recibe en los lujosos salones de la Embajada Sueca en Madrid. Las buenas cifras de la incursión en la saga Millennium le permite estar tranquilo. Le preguntamos si al enfrentarse a 2 entregas más no tiene miedo de estirar demasiado la saga.
Trust me, it is possible. There's so much.
Confía en mí, hay todavía muchas cosas que no sabemos de Lisbeth Salander y hay todavía tantísimos problemas en el mundo que sí, hay material de sobra para continuar con esta historia.
Aunque no desvela nada de las continuaciones, nos cuenta que el yihadismo podría ser un elemento en futuras entregas.
Creo que el personaje de Lisbeth Salander lucha sobre todo por la mujer y sus derechos. El yihadismo, el fundamentalismo musulmán es culpable de mucha represión de la mujer, así que sí, creo que hay algo que puede encajar con la figura de Lisbeth y sus libros.
La quinta novela verá la luz en 2017 y la sexta en 2019.
Altos Estudios Eclesiásticos reúne por primera vez la obra ensayística de Rafael Sánchez Cerlosio.
El primero de los 4 volúmenes que recogerán la extensa obra del premio Cervantes. Ensayos como Las Semanas del Jardín se recuperan ahora, tras más de 20 años. El pensador Tomás Pollán ha presentado este volumen hoy junto a Sánchez Cerlosio.
No hay ningún debate. Aquí no se juega a ganar y perder. Nos vamos a favorecer el uno al otro. Yo procurando ajustarme a él. Él corrigiéndome cuando yo me desvíe, si yo me desvío, él me corrige. Si yo mantengo, él me responde.
Rosy de Palma desembarca esta noche en el Teatro Español con Resilienza d'Amore.
Un espectáculo intenso y sugerente en solo 5 funciones, donde se mezclan lenguajes como el surrealismo o el dadaísmo en la sala grande del Español. Juan Carlos Pérez de la Fuente es su director.
Cuando me dijo con aquella vocecita, me llevas a la sala pequeña, ¿no? Dije, no, te voy a llevar a la sala grande. Tenemos una edad, Rosy.
Sí.
Ya no somos aquellos críos, ¿no? Y hay que entrar por la... Y si Italia apuesta por ti, esta ciudad, Madrid, tu ciudad, pues tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Leo Nucci se despide esta noche de Rigoletto en el Teatro Real.
En las 3 veces anteriores, el mítico barítono italiano, 73 años, hizo bis con el dúo Si Vendetta, Tremenda Vendetta, el que estamos escuchando a petición del respetable. Nucci dice a la linterna que nunca sale al escenario pensando que va a hacer el bis.
No creo que vamos a hacer el bis, no. Esto, para mí, cada día, cada función es nueva, de verdad. No entro al teatro pensando esta noche voy a cantar el bis. No.
Y enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.